Isaías lo presenta a Jesús como rey. Y en el Evangelio Lucas lo presenta a Jesús como Dios. En los dos casos habría que hacerle, no sé si a Jesús o a Dios Padre, un juicio por mala praxis, porque tanto el nacimiento de un rey como el nacimiento de un Dios tendrían en vilo a todo un pueblo. No tendría que ser tan anónimo. El nacimiento de un rey era solamente en un lugar posible, en el palacio o en la ciudad del rey. De ninguna manera en un pueblito, por más fama que tuviera Belén por haber sido la ciudad de David, no era de las ciudades más importantes del pueblo de Israel. Entonces, estaría toda la corte del rey, los propagandistas, todos pendientes del nacimiento del rey, y se enteraría inmediatamente todo el pueblo que nació el hijo del rey. Y bueno, si fuera de alguien que se cree un dios, sería más o menos lo mismo. Por lo menos tendría que nacer en el templo o cerca. Y los primeros convocados a verificar el nacimiento tendrían que ser los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley en la comunidad judía o en la comunidad religiosa que sea. Entonces digo, mala praxis porque no hizo ninguna de las dos cosas. Y sí hizo un pacto silencioso con los pobres. Y cuando digo los pobres, no solamente me refiero a los pastores, que indudablemente es lo primero que uno mira y piensa, sino los pobres en el país de Jesús, en el tiempo de Jesús, eran los pobres, los extranjeros, los viejos. Y fíjense que la primera manifestación de Jesús va a ser a los pastores, después a los extranjeros, a los magos. Y después se corta la infancia de Jesús, los primeros relatos, hasta que vuelve a la presentación en el templo. Y cuando lo presentan en el templo, los que lo reconocen son dos viejitos. Todo al revés. Todo al revés de como debe ser. Entre comillas, por favor. Y da la sensación que la humanidad se ha vengado de Dios y de los pobres. Por eso, como venganza de Dios y de Jesús, sustituir el mensaje de la Navidad por cualquier otro mensaje o por cualquier otro personaje. Y a los pobres, hacerles la vida cada vez más difícil y culparlos ya no solamente de sus desgracias, sino de las desgracias que nos pasan a todos. En ese contexto, uno entiende, porque Isaías habló de un rey y Jesús no fue rey. Es más, la única vez que reconoció su reinado fue en el momento de la muerte frente a Pilato. Dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad, la vida. Jamás dijo, yo soy rey. Y entonces uno, digo, esto uno lo mejor que a uno le puede pasar cuando reza, les digo, porque me pasó hoy, ¿no? Fue pasar de la reflexión a una experiencia, ¿no? Y yo digo, ¿por qué tantas contradicciones, no es cierto? ¿Por qué tan claro el mensaje de la Navidad y por qué nos cuesta tanto vivirlo? Pero no solamente a nivel del mundo. El mundo está en todo su derecho si no cree, si tiene otros criterios, si tiene otras ideologías, si tiene otros valores, está en todo su derecho de pensar de otra manera. A nosotros, cristianos, ¿qué es lo que nos cuesta entender de la Navidad? ¿Por qué no? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer reinar a Jesús? ¿Por qué confundimos la palabra reinar con la palabra someter o dominar? Y entonces, como no somete y no domina, no es rey. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de Jesús? ¿Por qué confundimos salvaciones? Y nos parece que una persona se salvó porque consiguió determinado beneficio económico y zafó. Entonces se salvó. Y eso pareciera ser la salvación, de todas la más importante. Porque en definitiva es lo que más cuidamos. Y uno cuida lo que más valora, ¿no? Entonces, mirando el pesebre, yo pensaba hoy, bueno, ¿cuál es el plan? Uno sabe cuál es el plan de Dios. Lo ha escuchado mil veces, lo ha leído mil veces, lo ha rezado mil veces, pero en este tiempo que vivimos, en este tiempo tan difícil, en este mundo tan complicado para hablar de todas estas cosas, yo le preguntaba, yo digo, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es tu plan? Y a mí la palabra plan en la Biblia, en la palabra de Dios, me lleva necesariamente al capítulo primero de la carta a los Efesios, cuando San Pablo hace el himno al plan de Dios. Entonces pensaba, más o menos, el himno: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes. Él nos eligió antes de la creación del mundo para que seamos sus hijos. Y para que, siendo hijos en Jesús, no por Jesús, en Jesús, podamos llevar un camino de felicidad. En Jesús. O sea, el nacimiento de Jesús no es solamente que Dios se hace hombre para pasar un tiempo con los hombres y probar a ver cómo viven los hombres, sino que desde el momento mismo del nacimiento, Jesús se entronca en nosotros, se hace en nosotros y a nosotros nos hace hijos de Dios. Y es una relación de comunión. Esto es lo que a veces queremos explicar cuando decimos la comunión no es abrir la boca y que te pongan la hostia, sino que la comunión es algo mucho más profundo, casi imposible de explicar. Jesús se mete en tu vida de tal manera que terminás, si querés, siendo Jesús. En Él, dice San Pablo. En Él nosotros somos hechos hijos de Dios. ¿Y qué significa estar en Jesús? ¿Qué significa que Jesús esté en mí y que yo pueda vivir la vida de Jesús? Y significa muchas cosas, yo voy a nombrar algunas nomás. Por ejemplo, significa que la libertad que amás, que deseás y que humanamente tanto nos cuesta, porque a los hombres nos causa tremendo miedo ser libres, El que Jesús esté en vos y que vos estés en Jesús te da una libertad invencible. Los hijos de Dios y los que creen en esto tienen una libertad invencible. Aún cuando la vida te aprieta por todos lados y te limite en un montón de cosas, vos tenés una libertad que nadie te la puede sacar, que es la sagrada libertad de los hijos de Dios. Tenerlo a Jesús te da una capacidad de amar ilimitada. Otra cosa que cada vez nos vamos enfermando más. Le ponemos límites también al amor. También a la capacidad de amar. Especulamos. Hasta acá, hasta allá. A este sí, a este no. Y también vamos limitando eso. No solamente el miedo nos pone límite a la libertad. La especulación, el frío, el egoísmo nos pone límites al amor. Y una cosita que me parece importantísima. Somos tan importantes por tener a Jesús. Somos tan importantes. Nosotros digo que somos buscadores de importancias. En la vida, en las redes sociales, en lo que hacemos. Siempre estamos esperando que alguien reconozca lo importante que somos. Y la importancia te la da esta vivencia con Jesús. ¿Por qué? Porque te dignifica. Porque si Jesús está en vos, vos sos hijo de Dios. ¿Hay alguna dignidad humana más importante? Yo sé que por ahí la tentación es decir, y sí. En los criterios humanos, sí. En los criterios de Dios, no hay nada más importante. Te recrea, te fortalece, pará, que yo soy un hijo de Dios. Miren los pastores, ¿ustedes creen que la vida de los pastores el 26 de diciembre de aquel año cambió? No, no cambió para nada. Materialmente no cambió para nada. El cambio es interior. El cambio está en la dignidad. Pará que estás... Dice Lucas, la continuación de este texto, que los pastores volvieron y le contaban a todos lo que habían visto y oído. ¿Y quién escucharía a un pastor? Y no importa, no importa. Yo ahora fui testigo, tuve una experiencia de Dios. Dios me mandó un hijo, le dice el ángel, les ha nacido un Salvador. O sea, nació para ustedes, es de ustedes. Y entonces eso da al pastor una dignidad y un sentido de la vida que si nosotros lo tuviéramos en cuenta, ¿cuántas veces mendigamos? A ver, que nos escuchen. Y no en las plazas, en el lugar de trabajo, en casa. Che, bajá un poquito el volumen del televisor que te quiero contar algo. ¿Cuántas veces mendigamos que nos escuchen, que nos quieran, que nos presten atención, que nos ayuden? ¿Cuántas veces los otros nos mendigan a nosotros y tenemos esa indiferencia? Cambio, fíjate qué distinto es si vos te reconoces en Jesús. Si vos te reconoces en Jesús, ¿cómo cambia todo esto? Entonces tendrás una libertad invencible y no a merced de las cosas que pasan. Tendrás una capacidad de amar que ninguna realidad, por adversa que sea, te la va a poder limitar. Y vas a ser una persona muy importante a los ojos de Dios, muy capaz de hacer mucho bien. Pero para que todo esto sea posible, yo tengo que entender que Jesús nace en mí. Esto de Pablo. El Papa Francisco nos ha puesto a los curas y a los obispos en un brete muy grande, porque nosotros en la iglesia no somos muy lúcidos a la hora de hablar de Jesús. Y da la sensación como que no se puede. Entonces cada uno inventa un discursito sobre Jesús y lo tira en las comunidades. Y muchas veces hemos hecho mucho mal. Hemos generado más distancia que cercanía. Jesús se enoja, a Jesús no le gusta. A Jesús hay que rezarle de esta manera y no de otra. Tenés que venir a misa porque si no venía a misa Jesús se enoja. Y Jesús ha sido un semáforo que te permite a veces hacer determinadas cosas y te prohíbe hacer otras. Y entonces en vez de disfrutarlo a Jesús lo sufrís. O te aburre. En los espacios religiosos y muchas veces en los colegios Jesús ha sido la excusa para presentar una moral que no te deja vivir nada. Entonces el Papa viene y dice, no, vamos a hablar la verdad de Jesús. Vamos a hablar de Jesús y vamos a hablarle a todos de Jesús, porque Jesús vino para todos. El gran pecado de la iglesia fue enjaularlo a Jesús. Lo pusimos en una jaula. Y entonces todo el que quiera ver a Jesús tiene que entrar en la jaula. Y si se queda fuera de la jaula, se queda sin Jesús. Por eso, cuando uno nombra a Jesús en algún lugar, te tildan de qué raro. Este debe ser de la iglesia, este debe ser católico, este debe ir a misa. Y Jesús no entra en la vida de nuestro pueblo, que es lo que quiere, que es lo que busca. Todo ese caminar por la Galilea, por Judea, por todos lados, sanando enfermos, perdonando pecadores, resucitando muertos, llamando gente a que lo siga. Ese es Jesús. Entonces, el mensaje de la Navidad de hoy es, no lo perdamos a Jesús. No lo perdamos a Jesús. Sobre todo para encontrarle un sentido a nuestra vida, ¿no? No te puede pasar cosa más linda en la vida que conocer a Jesús, dice el obispo Agustín, ¿no? En este sentido, ¿no? Encontrar alguien que tenga respuesta a todas las situaciones de tu vida y una respuesta de amor. Y entonces rezo de una manera distinta, no voy a la iglesia, no me gusta ni el Papa, ni los obispos, ni los curas, la institución iglesia no me gusta. Bueno, te pueden pasar esas cosas, todos tenemos seguramente puntos de crítica o de autocrítica frente a la vida de la iglesia, pero no lo pierdas a Jesús, que no se te pierda Jesús en el camino de la vida. Porque no hay nada que le dé sentido. Todos los otros sentidos van cambiando, son modas, no te llenan, te van generando cada vez más insatisfacción. El único que es capaz de llenarte la vida es Jesús, porque además es el que más te ama. Entonces, es rey, y sí, sí, por esta actitud amante, por esta capacidad de dar la vida, por esta forma de presentarse ante los hombres siempre. ¿Es Dios? Sí, sí, porque es el único que te puede resucitar. Es el único que cuando la vida golpea, a veces la vida da golpes de muerte, que no son ni tiros, ni palos, ni trompadas, sino que son situaciones que te generan un estado de angustia, de dolor, son golpes tan fuertes que realmente te sentís como muerto, ¿no? Y entonces necesitas a alguien que te haga revivir, algo que te haga vivir de una manera distinta. Y entonces el mundo te fabrica porquerías para hacerte creer, pasa con los jóvenes, pasa con los chicos, pero también nos pasa a los adultos, de creer que con eso salís, y no salís. Y te enredás cada vez más, y te ahogás cada vez más, y te angustiás cada vez más. Jesús viene a romper lazos de esclavitud. Jesús viene a liberar. Es el príncipe de la paz, dice Isaías. Es el que nos enseña a vivir en la justicia y en el amor, dice Pablo. Es la alegría para todo el pueblo, dice Lucas. Entonces, cuando, y termino con esto, cuando terminé de recordar lo de Pablo, digo, claro, ¿cuál es el plan de Dios sobre la humanidad? Nosotros somos el plan de Dios. Nosotros somos el plan de Dios. A través de nosotros, Dios quiere llevar adelante su plan. Si se vieran las caras, está bien. Puede ser por el calor y la extensión del discurso. Pero está para pensarlo esto, ¿no? Porque José y María pertenecían a un pueblo que rezaba todos los días para que venga el Mesías. Y un día vino Dios y le dijo, bueno, el Mesías va a venir a través de ustedes. ¿Eh? Entonces también, ¿no? Yo quiero una sociedad mejor, quiero una familia mejor, quiero un mundo mejor. Dios te dice, hacelo. Hacelo. Dale, agárrate bien fuerte de Jesús, reconocelo a Jesús en tu vida, reconocelo a Jesús en tu corazón y sé Jesús para los demás. No pidas soluciones mágicas. Si Dios para salvar al hombre se hizo hombre, para llevar salvación y bien a los demás, me tengo que hacer hermano de los demás, como Jesús se hizo de nosotros. Pidámosle al Señor en esta noche. Pidámosle por la iglesia para que abra la jaula y lo dejemos salir a Jesús a los caminos, a las casas, a las plazas, a los lugares donde Él quiere ir para encontrarse con todos. Y seamos sus compañeros de camino, seamos sus portadores, llevemos a Jesús para poder decirle a la gente que sufre cosas tremendas y no encuentra respuesta a poder y decirle, mira, te traigo una alegría. Que no es la solución de tus problemas, pero es una respuesta de vida interior, un principio de vida interior, para que no pierdas la esperanza, para que no pierdas la capacidad de amar, que en definitiva es lo que nos salva y que es lo que nos genera el niñito presente en nuestro corazón. Vamos a rezar el credo.